un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición para Tras la Noticia. Agradeciéndole la sintonía que de 3 a 4 de la tarde usted dispensa este su programa a través de las ondas de Radio Martí. Hoy agradeciendo desde los estudios de nuestra emisora la asistencia técnica de Mai Vázquez y la producción de Jaime Alderal. Febrero es un día que marca indudablemente en el calendario del genocidio que se ha cometido a lo largo de casi 7 décadas en Cuba, días muy tristes, porque se cumple precisamente un aniversario más de la muerte de Orlando Zapata Tamayo en huelga de hambre y el 26 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Precisamente vamos a hablar de todos estos temas que impactan a la nación cubana y que demuestran una vez más que en Cuba no existe un Estado de Derecho y que la represión se incrementa cada día más. Quiero agradecer de una forma muy especial a mi primer invitado, porque es un hombre que no le gusta mucho hablar de este tema, que le parte y le toca su corazón. Quiero agradecerle a Arnaldo Iglesias, de Hermanos al Rescate, uno de los sobrevivientes de aquel derribo. ¿Y por qué adelanto en el día de hoy lo que mañana hace 26 años ocurrió en la isla? Porque mañana es un día donde tanto Arnaldo como otros pues llevarán adelante toda una serie de actividades, y quería que la audiencia cubana supiera la realidad, porque para ese inicio de cubanos que quizás no habían nacido en aquella época, la propaganda del régimen no dice la realidad que va a contar aquí mi querido Arnaldo Iglesias. Gracias, Arnaldo, y buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, muchas gracias por tu presentación y por tu el interés de mantener en vivo esta tragedia que enlutó no solamente al exilio cubano, sino a nuestros hermanos de la isla, porque fueron muchas las vidas que se salvaron, vidas que se salvaron sin distinción de quién era o qué habían sido o hijos de quién, eran simplemente seres humanos.
Y desde luego para esa audiencia, reitero, que está fumigada por la propaganda, que le han hecho ver que ustedes eran una organización terrorista que penetraba aguas cubanas en una labor de desestabilización. ¿Cuándo se funda Hermanos al Rescate y la tarea que ustedes llevaron adelante durante años recogiendo cubanos en alta mar, hasta que llegó el momento en que, como eran interceptados por la Guardia Costera, pues ustedes dejaron totalmente de participar en ellos? Háblame un poco de cómo se funda con los hermanos Lares, que también fueron fundadores de la organización, y la misión que llevó a cabo. Y hablemos un poco de Pablo Morales, porque Pablo Morales, según ustedes, fue una de las víctimas, precisamente en agradecimiento, porque ustedes lo recogieron y le salvaron la vida en alta mar. Adelante, Hernando.
Eso es verdad, y fue precisamente los hermanos Lares los que divisaron a Pablito Morales, que estaba prácticamente a la deriva, y tenía en sus manos una Biblia. Pero en cuanto a la Fundación de Manos al Rescate, déjame aclarar que los fundadores de Manos al Rescate fueron José Basulto y Billy Chus, en paz descanse. Eso fue en mayo de 1991. Eso fue en mayo. Yo en realidad me uno a Hermanos al Rescate en diciembre de ese año. Después participé como director y como secretario, etcétera. Tuve más de 100 misiones, pero los fundadores fueron mi hermano José Basulto y Billy Chus, en paz descanse. Mencionaste a los hermanos Lares, fueron fundamentales en esa organización, porque fue la presencia de pilotos de otras nacionalidades, que llegaron a ser 19 nacionalidades distintas, y todos con el mismo amor al prójimo, una cosa apolítica por completo, estrictamente humanitaria. Desgraciadamente, la mano de Fidel Castro siempre fue muy larga, y habían elementos, inclusive dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que parte de su función era hasta inclusive manchar la historia de Manos al Rescate. Hay una Ana Belén Montes, que era una de las principales especialistas en los problemas de Cuba, que actualmente está en prisión. Desgraciadamente está a punto de cumplir su sentencia, creo que en el año 25 posiblemente sea liberada. Pero bueno, imagínate, son cosas de los gobiernos, Cari, que funcionan por sus intereses. Tenemos el caso de los espías, que fueron fundamentales en el derribo de las avionetas, y sin embargo un presidente como Barack Hussein Obama los liberó y están actualmente en Cuba, son personajes en Cuba. Pero bueno, eso es parte del proceso político, según dice la gente.
Hay algo que yo quiero destacar. Cuando ustedes hacían las misiones de rescate, ustedes no preguntaban al que rescataban filiación política. Rescataban a todo el mundo. A lo mejor rescataban a un coronel que había tenido una trayectoria en Cuba, que a un simple cubano como Pablo Morales, que huían de la isla producto de la represión. Y eso es una labor muy loable, porque ustedes no difundían, ustedes salvaban vidas. Pero vamos al hecho. Ese 24 de febrero del año 1996, ustedes salieron en una misión que iban para la SOF, según tengo entendido. ¿Esperaban ustedes, tenían ustedes alguna idea? Creo que Silvio Riondo y su esposo fallecido iban también en la misma nave con ustedes. Creo que era la primera vez que Silvia hacía una incursión con ustedes. Y sobre todo, háblame de esas pequeñas naves. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Qué sentiste? ¿Y cómo se desarrollaron los hechos?
Bueno, ante todo, déjame aclarar una cosa. Eso se ha hablado en distintos lugares. Esa misión originalmente era para ir a las Bahamas a llevarle pertrechos a... Había más de 100 refugiados cubanos ahí en un campamento en las Bahamas.
En Carmichael.
¿Perdón?
En el campamento de Carmichael.
Correcto. El problema es que la noche anterior, a Carlitos Costa, en paz descanse, que era el que coordinaba los vuelos, recibo una llamada del gobierno de las Bahamas que no teníamos permiso para aterrizar. porque supuestamente había una delegación cubana y querían evitar, lo cual resultó ser nada más que una excusa. Y te digo que una excusa porque ellos sabían que si no íbamos a las Bahamas, íbamos a volar por debajo del paralelo 24. O sea, había noticia inclusive de que habían cubanos en el agua. Y ese es el único motivo por el cual nosotros volamos frente a La Habana ese día. Las avionetas, como tú dices, sí eran avionetas pequeñas, eran de dos motores, pero específicamente para esa labor porque tenían el ala arriba y nos permitía ver hacia abajo, que era donde queríamos buscar. Ese día hubiese sido una misión común y corriente de búsqueda y rescate. Como tú dijiste, fue la primera vez que Silvia Iriondo y su esposo participaban en ese tipo de misión, aunque habían volado a las Bahamas para ayudarnos a llevar pertrechos a los refugiados en Carmichael. Por lo demás, ¿qué te puedo decir? Cari, ha pasado más de un cuarto de siglo, ese crimen sigue impune, ha marcado no solamente al exilio, sino yo creo a gran parte de nuestros compatriotas en Cuba. Y como tú dijiste, no sabíamos a quién estábamos recogiendo. Yo creo que eso se manifestó muy claro cuando inclusive nos reportábamos a la torre de control de La Habana, el trato o el intercambio de comunicación era completamente distinto a cuando empezamos, porque nos decían horrores, malas palabras, insultaban a nuestras madres que fuéramos a buscar el dinero de la CIA. Sin embargo, ya incluyendo el día del derribo, esos mismos controladores y nos deseaban suerte en nuestro trabajo. Y yo me pregunto, ¿sabe Dios cuántos amigos o familiares? Porque fueron más de 4.000 vidas las que se ayudaron a salvar. Así que esa es una de las labores de hermanos de rescate, que sin haber salvado vida, yo creo que llevó un mensaje a Cuba muy limpio, muy claro, muy diáfano, muy cristalino. Y yo creo que tenemos que estar orgullosos de eso, no solamente de las vidas salvadas, sino la comunicación que se tuvo con el cubano de a pie de Cuba.
Cuando ustedes llevaban adelante las misiones, las hacían los fines de semana, las hacían entre semanas, ¿qué días escogían ustedes y cuándo era? Porque en una oportunidad yo fui como periodista cubriendo uno de los vuelos de ustedes y vi que les tiraban botellas de agua, les tiraban también de salvavidas si no los tenían, y era un espectáculo a veces dantesco porque el cubano se tiraba en cualquier cosa que flotara y verdaderamente era impresionante ver cómo ustedes llevaban adelante estas misiones en unos avioncitos que quisiera que me hablaras de ellos, que sonaban, eran como lona y a veces uno sentía como que estaba flotando en el aire. ¿Cómo eran los aviones de hermanos al rescate? ¿Qué defensa podían tener ante ataques con misiles de MiG?
No teníamos ninguno, no teníamos ninguna. Esas avionetas estaban completamente desarmadas. Era una avioneta de dos motores, no convencionales, sino uno delante y otro detrás, lo cual los hacía muy seguro en caso de que fallara un motor. Pero las únicas armas que nosotros llevábamos era agua, era un radio portátil para comunicarnos con los balseros, el cual seguimos utilizando aun cuando cambió la política y cuando lo recogían o lo divisábamos, el guardacosta los devolvía a Cuba, motivo por el cual estuvimos volando un tiempo, pero simplemente con la idea de salvarle la vida. En otras palabras, le tirábamos ese radio si no había ninguna emergencia o niño muy pequeño, le dábamos las coordinadas a ver si podían llegar. De lo contrario, a no ser que ellos lo pidieran, no se lo hacíamos saber al guardacosta norteamericano, porque los iban a devolver como lo hicieron. Miles de cubanos fueron actualmente están devolviendo cubanos que los encuentran en alta mar, en cualquier cosa que flote. Entonces, pues, esas eran las armas que podíamos tener nosotros en cuanto a defendernos. Claro que no teníamos ninguna defensa. Es que no, esa no era la misión de hermanos de rescate. La misión de hermanos de rescate era salvar vidas, no era defendernos de nada. ¿Y qué podíamos imaginar? Que íbamos a ser atacados por pilotos nacidos en nuestro propio país, aunque no podemos decirle que son cubanos. Son elementos que fueron erotizados y no hay escrúpulo, no hay sentido de humanidad, no hay nada. No hay nada, Cari. Eso ha sido muy duro, no solamente por la pérdida que fue incalculable, sino el recibir eso de tus propios compatriotas, porque lo que tumbaron a los muchachos no eran rusos, ni eran alemanes, no, eran gente nacida en Cuba, aunque no se les puede llamar cubanos.
En una intervención que fue grabada, indudablemente se da a conocer que Raúl Castro, el presidente, el que fuera presidente de Cuba, de la isla de Cuba, el dictador Raúl Castro, dio la orden personalmente del derribo de los aviones de hermanos al rescate. Si yo te preguntara, dentro de las experiencias tuyas como voluntario, porque eso es algo que hay que señalizar muy claramente, ¿con qué fondos se sostenía hermanos al rescate? Porque el régimen castrista decía que ustedes recibían fondos del gobierno norteamericano, de la CIA y de otras instituciones de militares norteamericanas para desestabilizar el régimen. ¿Con qué fondos? ¿Quiénes colaboraban con hermanos al rescate? Tengo entendido que cuando Guillermo Lares o Bobby, no sé cuál de los dos, su avioneta cayó, Gloria Estefan donó una avioneta. ¿Y cómo se sostenía esa organización?
Mira, hermanos al rescate estaba subvencionado por familias del exilio cubano, celebridades que nos hicieron entrega de aviones. El primer avión que nosotros tuvimos fue el particular de José Basulto, el cual tuvo un accidente, y Willy Chirino nos entregó un avión. Los Estefan entregaron otro avión. Pilo Asqueta entregó otro avión. La Fundación Nacional Cubano-Americana de Puerto Rico nos facilitó otro avión. El avión donde nos caímos, inclusive José Basulto y yo, en Cayo Sal, que fue el que compraron, nos regalaron los Estefan, y que Basulto llegó a hacer el comentario de que había sido la última nota de Sound Machine, que fue como habíamos llamado a esa avioneta. Déjame participar de que posiblemente la donación promedio de hermanos al rescate no llegaba a $15, porque era de personas mayores, mayormente, de su retiro, que te mandaban los 5, 10, 15 dólares y te pedían excusa por no poder cooperar más. Pero es que fue un movimiento, Hermanos de Rescate no fue un nombre, fue una filosofía, fue una manera de pensar, fue una reacción del exilio cubano, que en realidad fue los Hermanos de Rescate. Y nosotros, como muy bien decía siempre Guille Lares, fuimos instrumentos, pero fuimos instrumentos de esos Hermanos de Rescate que hicieron posible esa obra. Ahora bien, en cuanto a lo de Raúl Castro, déjame participar, de eso está documentado. Y cuando nosotros lanzamos las octavillas, eso fue en enero 13 de 1996, el mismo año del derribo, escasamente un mes antes, dos meses antes. Perdóname.
Yo sé que es fácil.
Mira, eso fue el día 13. En una entrevista con Dan Rather, un periodista norteamericano, Raúl Castro, Fidel Castro, y está documentado, nosotros tiramos las octavillas el día 13. El día 14, él dio las órdenes de tumbar las avionetas la primera oportunidad que estuviesen volando al norte de La Habana. El día 14, al día siguiente, sin una investigación, simplemente fue una venganza, fue un pase de cuenta, tipo de los carteles del narcotráfico, se sintieron altamente, no sé, fue una venganza.
Yo sé que para ti no es fácil, y habría que hablar mucho de la impunidad que existe con este caso, de cómo los ojos del mundo le han dado la espalda a este caso, específicamente un crimen que permanece a 26 años impune.
No, yo estoy convencido que estos muchachos los hemos perdido por nosotros haber hecho un tiro de octavillas que fueron consideradas subversivas, porque tenían nada más y nada menos que los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cosa que el pueblo de Cuba desconocía. Si los hubiésemos tirado volando por encima del malecón, posiblemente estos muchachos estarían con nosotros. Pero al haberlo hecho una forma en aguas internacionales y que se podía repetir cada vez que las condiciones atmosféricas lo permitieran, y él lo dijo, eso no se puede permitir otra vez, y nadie nos hubiese podido parar, ni tan siquiera el gobierno norteamericano, porque no se estaba infringiendo ninguna ley.
Quiero darte las gracias, Arnaldo. Tú no eres muy dado a hablar. Sé que la experiencia es dura. Volveremos a hablar de lo que más te impactó a ti, y creo que fue Cayo Coco. Y de eso vamos a hablar en otros programas, porque el pueblo de Cuba tiene que saber la verdad que el régimen le niega. Y lo sabe a través de las ondas de Radio Martí. Gracias, Arnaldo. Gracias por ser un hermano al rescate.
Gracias, Cari. Y patria y vida.
Patria y vida. Y con Arnaldo Silva nos vamos a una pausa. Regresamos con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestro programa, en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Febrero, estos dos días pues son días muy emotivos, ¿no? Para las dos orillas, tanto para los que están dentro de Cuba como para los que están en el exilio, en la diáspora, como quieren llamarle, fuera del país. No sé si tengo en línea a Leticia Ramos Heredia desde Colón Matanza, acompañada por Osmel Rodríguez del Movimiento Cristiano Liberación.
Sí, un saludo, Cari. Un saludo para toda la audiencia. Un saludo para Leticia también allá en Cuba.
Un abrazo para todos acá.
Leticia, hoy se conmemora un aniversario más de la muerte en huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo. Y mañana, 26 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y hay una denuncia de que las casas de los opositores están totalmente bloqueadas y vigiladas y les impiden celebrar un día como hoy. Cuéntame cómo está la situación en especial para ti y la situación en Cárdenas.
Sí, mira, primeramente un gran abrazo a la distancia, a ti y a usted. Y Dios los bendiga siempre por estar ahí y ser pilares dentro del pozo de los cubanos que estamos acá. Es un día bien triste, hay mucha represión a lo largo de toda la isla, hay casas que están criadas de hace ya varios días. En el caso de ayer por la tarde ya tenía varias personas de la Brigada de Respuesta Rápida dando seguimiento aquí a mi vivienda. Y ya sobre las 8 de la noche hubo un operativo permanente que está aquí en la cercanía de mi vivienda para que yo salga o para que yo no lleguen a mi casa ninguna persona opositora o alguien que venga a visitarme. De hecho, venía una persona y me tiraron para atrás. Pero bueno, hubiéramos querido hacer algo lindo, algo que sea a la altura de Orlando Zapata Tamayo y de su madre, Reina Luisa Tamayo. Pero lo llevamos a Orlando Zapata, no es solo hay que a llevarlo y recordarlo el día de su cumpleaños, el día de su aniversario de muerte. A Orlando Zapata hay que recordarlo a diario tenerlo en la mente, a diario tenerlo en el corazón y a diario ser o tratar de ser como era él, un cubano que no se doblegó nunca, que no se doblegó nunca, jamás doblegó ni bajó su cabeza. Su postura fue una postura de reconocimiento, de admiración, porque mira que a Orlando Zapata lo torturaron dentro de las prisiones cubanas y cogió golpizas cuando estaba fuera en la calle. Fueron innumerables las golpizas, las torturas que le hicieron y siempre se mantuvo con su frente erguida, siempre ahí, nunca acató ninguna medida, ninguna orden que dieran estos esbirros, y eso es digno de admirar, eso es digno de admirar, y vuelvo y repito, no es, es una fecha que nos marca, pero Orlando Zapata hay que seguir su ejemplo. Orlando Zapata nunca cayó, nunca su voz se dejó de oír, y fue, ya te digo, un ejemplo dentro de la isla y dentro de las filas de la oposición cubana. Es bien triste esta situación. Cada día en Cuba se está recrudeciendo aún más la represión. Después del 11 de julio es terrible la represión. Ellos se sienten como se han sentido siempre dueños de la isla, pero ahora después del 11 con mucho más poder y con mucha más confianza de golpear, de encarcelar y de hacer lo que les venga en gana con toda aquella persona que se le enfrente, con toda aquella persona que proteste pacíficamente en contra del sistema, del régimen, y no se van a detener. Pero bueno, Cari, como yo, hay muchas personas y muchos opositores que también no se han encuevado en sus casas, no han hecho caso a las amenazas que han hecho, porque desde que entras en este mundo dentro de las filas de la oposición, tienes que estar clara de lo que te puede suceder, de lo que te pueden hacer, no solo a ti, sino a tu familia también, y eso es algo que no nos puede coger de sorpresa. Acá lo que no podemos es detenernos, acá lo que no se puede es menguar, acá lo que hay es que seguir en las calles, y seguir protestando y seguir reclamando los derechos que por 62 años la dictadura nos ha arrebatado.
Osmel, como tú, Orlando Zapata fue uno de las víctimas de la Primavera Negra, pero también me gustaría que me digas tu visión de hasta dónde el derribo de las avionetas, y estuve en la primera media hora conversando con Arnaldo Iglesias, piloto de Hermanos al Rescate, uno de los sobrevivientes de este fusilamiento aéreo ordenado por el dictador Raúl Castro. Tu visión de Orlando y hasta dónde este derribo pues llevó al traste lo que en Cuba se conocía como concilio cubano.
Bueno, voy a hablar, yo fui amigo en lo personal de Orlando. Creo que en el año, finales del año de los 90 y principios del siglo, nos encontramos muchísimo en casa de Roberto de Miranda. Roberto de Miranda vivía en Campanario 354 Alto y era la casa de la disidencia en La Habana. Allí todos los que vivimos en el interior nos quedábamos, y aquello era una especie de conspiración. Nos veíamos personas de diferentes provincias, y ahí conocí a aquel mulatico negrito, chiquito, bajito, muy agradable, y trabajamos. Ya yo era gestor del proyecto Varela completamente, y trabajamos muchísimo el proyecto Varela. Incluso me invitó algunas veces a la peña del Parque Central, la peña de la disidencia, al Parque El Curita. Recogimos firmas. Hicimos una amistad grandísima, Orlando y yo. Nos conocimos, compartimos, hablábamos del cambio. Un hombre genial, maravilloso, con una humildad extrema. Yo, cuando me han preguntado, creo que hay algo que van a poner hoy acá en Miami, que es un documental sobre Orlando. Y yo siempre, cuando me preguntaron, yo, un hombre humilde, una persona humilde, incluso estuvo en huelga de hambre los 86 días anterior a esta prisión, que fue condenado 36 años después. Estuvo condenado 3 meses. Él, desde el primer momento, fue un hombre con unos principios increíbles, sin mucho hablar. No era una persona de mucha habladuría ni mucha verborrea, sino un hombre consagrado, con un nivel de seriedad. Trabajamos muchísimo, te repito, en el proyecto Varela. Nos conocimos, compartimos. Para mí, Orlando Zapata fue un ícono. Lo mataron, ya a los finales le quitaron el agua, lo torturaron, lo acabaron completamente con él. Les molestaba mucho, era un hombre que no tenía miedo de esos opositores que necesitamos muchos. No tenía miedo, no necesitaba nada, no tenía un teléfono para hablar, no tenía un par de zapatos prácticamente para caminar, pero siempre con unas ideas del cambio en Cuba, con unas ideas de libertad increíble, y eso siempre lo tengo que admirar, Cari. Y por otra parte, mañana se cumple 26 aniversario del derribamiento de la avioneta Hermanos Rescate y de Concilio Cubano. Hay una persona de color en el año 94 en Cuba que forma Natural Paz. Voy a hacer un poquito de historia de la oposición, y se llamaba Leonel Morejón Almagro, y empieza a agrupar a las organizaciones. Existía en Cuba lo que era la coalición y la concertación cubano-americana. Yo no sé si las personas que están escuchándome se acuerdan de esto, es un poco de historia, pero había una serie de personas que pertenecían a la concertación y otras a la coalición. Había sus diferencias, existían diferentes grupos, estaba el movimiento opositor en un ajo increíble, pero hacía falta, se buscaba la unidad. Y a Leonel Morejón Almagro se enfrascó completamente en Concilio Cubano, buscar la unidad. El gobierno cubano le ha tenido pánico, terror. Ese régimen de La Habana tiembla cuando se habla de la palabra unidad, y lo hizo cuando lo hicimos el proyecto Varela también, que temblaron con estas mismas cosas. ¿Y qué hizo? Ellos hacen una jugada maestra. Esto se hizo realmente uno frente a este régimen tiránico, no, muchas veces no está acostumbrado a conspirar. Somos opositores desarmados y mostramos nuestra alma limpia, pero estamos en presencia de un régimen tiránico delincuente que asesina, que mata y que juegan de otra forma. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a encarcelar, pero cuando vieron todo, vio que el gobierno de Clinton en aquellos momentos había hecho ciertos cambios, estaban impulsando, se hablaba hasta de levantar embargo, ellos hacen una jugada y es derribar las avionetas en manos a rescate. ¿Qué es lo que hacen? Ponen, son juegos que hacen, juegos operativos que hace la inteligencia cubana, y en medio de concilio cubano, que era lo más importante, ellos tratan de desviar la atención y de derribar las avionetas, hermanos a rescate, porque lo que querían era lo mismo, eran sanciones. Cuba es un régimen que no quiere abrirse al mundo. Cuba es un régimen que necesita estar cerrado. Y las dictaduras de este tipo tienen que estar cerradas y tienen que mantener el control dentro del país. No pueden abrirse. Y cuando hacen una jugada de este tipo, lo que están haciendo es desviando la atención completamente, y lo hacen a través del derribamiento de las avionetas hermanos al rescate, donde mueren 4 personas importantes, mueren 4 pilotos jóvenes que estaban volando. Déjenme explicarles siempre que hermanos al rescate lo que más hacía era ayudar a los cubanos que se encontraban en el estrecho de la Florida, que venían en embarcaciones precarias, que huían de esa dictadura oprobiosa, y muchas veces se encontraba de forma depauperante, eran condiciones paupérrimas en las que se encontraran en esa embarcación, y ellos sobrevolaban, ayudaban, le enviaban un radio, le enviaban muchas veces señales y los recogían, le avisaban a la Guardia Costera y ellos los recogían. Eso es el delito que más hacía hermanos a rescate, ayudar a los hermanos cubanos que no murieran en el estrecho de la Florida. Pero esto le molestaba al régimen de La Habana, pero más que esto, lo que le molestaba al régimen de La Habana era la unidad de la oposición cubana. Se estaba pensando ya en un bloque único para compartir, hacerle frente a ese régimen aprobioso, donde se estaba buscando un proyecto, donde se estaban buscando programas para esa transición, y le molestaba muchísimo al régimen y tenía que hacer lo otro para contrarrestar este impulso, estas ansias de libertad, estos deseos de cambio de una incipiente oposición cubana.
Leticia, tú estás escuchando, Mel, ¿hasta dónde esto que comenzó con el movimiento San Isidro y se transformó en una manifestación espontánea que comenzó el día 14 de julio y que no fue convocada por nadie, le ha movido el piso a la tiranía que tanto le teme a que los cubanos se identifiquen entre ellos mismos? ¿Y por qué razón ese ensañamiento con la mujer cubana? Porque en este momento, 5 años y 4 meses tiene sobre sus costillas una mujer a la cual la están sencillamente culpando de haber provocado, y me refiero a Aymara Nieto Muñoz, pues sencillamente la están acusando de haber provocado desórdenes en el establecimiento penitenciario de Manto Negro, tristemente reconocido como una de las cárceles más feroces en el Guatao. ¿Por qué le teme tanto el régimen castrista a que los opositores se unan, a que el hombre nuevo les diga basta ya, patria y vida y libertad, queremos derechos, no queremos comida, queremos libertad económica, política y social?
Cali, sí, mira, es primer lugar, la mujer cubana siempre ha sido muy valiente. Eso hay que reconocerlo en el mundo entero. La mujer cubana es muy valiente. Eres un ejemplo de ella, como todas esas mujeres en el exilio que hoy están y que otras, desgraciadamente, ya no están. Pero ustedes también son ejemplos de valentía, de honor, de dignidad, y lo demostraron en esas cárceles, en ese presidio que cumplieron acá en Cuba, y que tampoco las doblegó. La mujer es el pilar de la familia. Nos enfrentamos a tantas cosas, Ari, voy a poner mi ejemplo, te estoy hablando desde mi punto de vista. Tenemos que enfrentarnos a tantas cosas, a tantas dificultades, a tantos peligros, que llegue el momento en que no tienes nervios, no sientes temor, no tienes miedo. Y cuando una razón y un derecho te mantiene así, no hay nada en el mundo que te detenga. Nada en el mundo que te detenga. Aymara es un ejemplo de ello, una admirable mujer, una maravillosa hermana de lucha, una excelente madre, pero sobre todas las cosas, una cubana que la tiene bien puesta y que le ha demostrado al régimen que no va a claudicar. A Aymara le han hecho de todo dentro de la prisión, a Aymara le han ofrecido salir del país con toda la familia y a todo le ha dicho que no, porque Aymara dice que no pacta con el régimen y si tiene que cumplir 5 años más y mantenerse su vida ahí va a seguir, pero que no se doblega. Eso nos duele en el alma, tanta injusticia con esa mujer, con esos hijitos que llevan años sin tenerla a su lado, es terrible. Pero también nos da una fuerza tremenda, porque si Aymara puede, nosotras también podemos y tenemos que seguir adelante. La mujer cubana ha perdido el miedo. Si te quitan todo, ¿cómo? ¿Qué miedo puedes tener? Ya, si te lo quitan todo, te quitan la libertad, te quitan el poder hablar, te quitan el poder los hijos, te quitan todo, te quitan todo. ¿Qué es lo que nos puede? Seguir para adelante. Arañar con las uñas, morder con la boca, acabar, seguir para adelante, Cari, porque no nos queda otra. Y hemos demostrado que la mujer cubana es valiente, no de ahora, bueno, repito, de años atrás. Y hay que seguir. Tenemos mujeres como Aymara y jóvenes de presas. Aquí en Matanza tengo a Cicia Bascal, que ha demostrado con sus 24 años.
Hablé con su madre y déjame decirte que me conmovió hasta lo más infinito cómo esa dama de blanco, la más joven de todas, dentro de la prisión, le da fuerzas a la madre para que continúe denunciando lo que sucede en las cárceles con las mujeres cubanas. Ahora, una pregunta para ambos, porque me gustaría, Osmel, hay un peligro que se cierne justamente sobre la familia cubana, y es el nuevo código de familia que va y quizás atenta, y esto también va contigo, Leticia, no solo ya contra el opositor, sino que hay como una percepción de que podrían perder la patria potestad de los hijos toda vez que estén en un movimiento que pueda desestabilizar o que pueda crear un estado de violencia dentro del país. En tu criterio, Osmel, sobre eso, después quiero que me lo dé Leticia.
Bueno, me siento dos mujeres, estoy hablando con Leticia y estoy con Cari. Cari con una larga prisión y con Leticia también luchando dentro de Cuba y estado dentro de todas esas mazmorras. Lo que quieren ellos precisamente es cerrar, tratar de cerrar a la oposición, tratar de buscar que no haya una fisura, y están buscando este código de la familia, que es muy interesante todo este juego que están haciendo, pero es para cercerar, para aplastar, para tratar de cerrar y bloquear cualquier intento y mantener la represión, que es lo que quiere el régimen, mantener la represión sobre esas mujeres que están saliendo a la calle, sobre esos hombres, pero sobre todo esas madres. Es muy duro quitarle la patria potestad a una madre sobre un hijo, y es lo que están haciendo, amenazando, buscando formas de atemorizar a esa oposición que está surgiendo, a esos jóvenes, a esas madres que están surgiendo en estos momentos, y a esos padres hay que atemorizarlo, y estamos haciéndolo a través de este Código de la Familia y del Código Penal que están rediseñando otra vez. O sea, es aumentar la represión sobre la oposición y sobre el pueblo cubano. Simplemente eso.
Leticia.
Sí, exactamente. Concuerdo totalmente con Osmel. Esto ellos lo sacan ahora a raíz de los sucesos del 11 de julio, que en su gran mayoría lo que salió a la calle fueron jóvenes. De hecho, ahí está la muestra de cuántos menores hay presos. Y esto lo hacen a raíz de eso para que no surja otro 11 de julio, para que esta juventud, estos muchachos que no tienen nada que agradecerle a la llamada revolución, hagan nada en contra del sistema cubano. Pero quiero que sepas, Carlos, que acá en Cuba, no solo la oposición, personas de pueblo que no tienen ninguna condición, como decimos, política, ninguna, pertenecen a nada, se me han acercado y me han dicho, yo no voy a votar por ese Código de Familia, para nada. A mí mis hijos nadie me puede quitar, a mí mis hijos nadie, a mis hijos nadie puede idealizarlo con una ideología. No, muchos son las personas que se me han acercado y me lo han dicho. Pero como todo en bajo una dictadura, que todo sucede, al final se va a aprobar como se aprobó la Constitución, con todos los fraudes que ellos van a poner, y siempre decir que todo fue en su gran mayoría el pueblo cubano, que para nada, eso es mentira, todo eso es mentira, porque recuerdo muy bien que cuando la Constitución, vaya, fue increíble, iban a la casa a buscar a la gente porque la gente no querían ir a votar, que de hecho hasta la policía tenía que ir a buscarlo a su casa, y con esto va a suceder lo mismo, porque el 11 de julio demostró que el pueblo salió a las calles y le gustó lo que hizo, se vio libre por horas, se vio libre y le gustó y va a seguir. ¿Qué pasa? Que hay su represión, que está incrementando la más, que están llevando a niños a prisiones con largas condenas. Pero en cualquier momento, Cari, en cualquier momento prende la mecha, en cualquier momento, te lo digo desde Cuba, que estoy en las calles, que se me acercan muchas personas, en cualquier momento.
Quiero darle las gracias a los dos. Las dos orillas, yo siempre hablo de las dos orillas porque somos un solo pueblo, como decía Jorge Mascanosa, separado por una dictadura cruel e inhumana. Gracias Leticia desde Colón Matanza, gracias Osmel desde la otra orilla en el exterior, y gracias también a todos los que han estado en sintonía con este programa especial, este programa que hemos querido llevar adelante a través de Tras la Noticia, en un día muy triste, en otro día que mañana será tan triste como el de hoy. Alejandro Zayas Bazán ha sido también integral dentro de esto, y quiero agradecerle su contacto. Agradezco a todos ustedes, pues, la sintonía con este programa, la asistencia técnica de May Vázquez y la producción de mi querido Jaime Almiral. Los dejo ahora con la programación de Radio Martín. Les habló su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo, Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.